En punto, y nos acompaña al teléfono la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, ex diputada del partido también. María José, buenos días.
Hola, buenos días, Consuelo, gracias por el contacto.
Al contrario, muchas gracias por tomar la llamada. ¿Cuándo se vuelven a sentar para las negociaciones del próximo proyecto constitucional? A sentar la oposición y el oficialismo. ¿Hoy día?
Sí. Hoy día tenemos una reunión a las 9:30 en el Congreso con todas las fuerzas políticas, con representación parlamentaria y bueno, yo espero que sea una reunión productiva, una reunión que nos llegue a un acuerdo importante que estamos trabajando desde hace ya varias semanas. Así que lo que te puedo contar es que el ambiente hasta ahora ha estado bastante bueno en términos de esta derrota que no ha sido asumida por el gobierno. Sí hemos visto que ha sido asumida por algunos sectores políticos y esta, lineamientos que manda un sector de la izquierda nos parecen bastante razonables en términos generales. Ahora hay que ponerse de acuerdo en los detalles, pero yo te diría que ha sido la primera señal de autocrítica que hemos visto por parte de un sector que, fue derrotado en la última elección, y más allá de que el patrimonio del 62% no sea de un solo sector político, porque fue una mayoría social mucho más amplia que mi sector, por supuesto que nosotros fuimos parte de ese triunfo y estamos tratando de... hay que tener mucho cuidado, Consuelo, hay que tener mucho cuidado con lo que viene. No podemos volver a tener un fracaso constitucional como el que tuvimos. Yo creo que sería muy difícil para Chile en lo que viene, y estamos haciendo todo con mucha delicadeza, con mucha prudencia, escuchando bastante a las organizaciones civiles, las encuestas también, que siempre hay que mirarlas para poder tener un buen planteamiento.
¿En qué sentido es un documento que incorpora la autocrítica el que definió en el día de ayer el oficialismo?
Básicamente en que muchos de los fantasmas que, desde mi punto de vista, los chilenos realmente le terminaron preocupando, y por eso este documento, que había iniciado un plebiscito con un 80-20 como fue en el plebiscito de entrada y luego termina con un 62-30 y algo, hay cosas que, como por ejemplo la plurinacionalidad, todos estamos muy conscientes de la importancia de incluirlo, y es bastante claro cuando habla de un Chile unitario, de un Chile unido, el respeto por los tres poderes del Estado, como por ejemplo tener un sistema, un poder judicial autónomo y no como lo que se estaba proponiendo, y así hay una serie de elementos que muestran, mira, desde el respeto a la bandera y a las tradiciones chilenas, que era como algo bastante obvio, que fue, puesto objetivamente en este texto para que no hubiese ninguna confusión.
¿Eso ni ustedes lo habían puesto, o no? ¿En el acuerdo de ustedes? La bandera.
No,
y
los... creo que no.
No, ¿verdad?
No, creo que no, exactamente. Sí,
yo también creo que no estaba buscando el original del documento, pero no lo había encontrado. Estoy leyendo notas sobre el trabajo que hicieron ustedes con los partidos de oposición, con RN, con su socio de Evópolis y RN y la UDI, por cierto. O sea, hay bastantes puntos de encuentro, ¿verdad? Exploremos un poquitito los puntos que de eventual desencuentro. Todavía no me queda claro, por una parte, el famoso comité de expertos. Ustedes plantean que sea un comité que acompañe en las definiciones previas y además en el proceso constitucional.
A ver, Consuelo, mira, esto es el arte de lo posible y por lo tanto estamos haciendo todos los esfuerzos porque sea de partida, la premisa es que sea algo distinto, distinto a la convención que fracasó. Y eso implica, por supuesto que más allá que de los expertos, porque el tema de los expertos tiene que ver más bien con la seriedad, porque en esta convención había gente experta, habían abogados constitucionalistas, pero que desde mi punto de vista...
Pero eran de cada sector, pues no eran...
Claro, no eran... Siempre va a ser difícil encontrar un experto muy autónomo porque todo el mundo tiene posiciones, pero obviamente que alguien que sabe de la materia y que es serio, o sea, yo creo que lo que buscamos más también es no repetir, estos escenarios y estos bochornos que vimos en la convención. Si es antes, de hecho, el presidente de la UDI ha propuesto que, ojalá, y lo hemos tratado de plantear en las mesas, que podríamos partir desde ya con este movimiento para generar los bordes de este proceso. Si es A mí, si tú me preguntas qué me gustaría a mí me gustaría que esto quedara en el Congreso, y quiero ser súper honesta, pero como esto no es lo que uno, como esto es nuevamente es el arte de lo posible, creo que hoy día el mandato constitucional lo tiene del constituyente, lo tiene el Congreso. Pero es algo que estamos conversando, hay varios sectores de izquierda que también están en esa posición, pero yo creo que finalmente vamos a terminar en un órgano probablemente 100% electo, y con, digamos, la asesoría de este grupo, que es lo que permita es que no existe el nivel de poca seriedad que existió en el proceso anterior. Tiene que ver con eso. Ay, corazón. Tiene que ver un poco. Tiene que ver con eso.
Invitémoslo, invitémosla, no sé quién es.
No, tengo 5 perros, Consuelo, es un poco complejo.
¡Ah, son perros! Que,
si de repente escuchan nadidos, ya los niños ya están muy grandes. No, son geniales, ¿o no? Increíble. Me faltaron hijos, Dios. Así que por eso tengo perros.
Bueno, ya pueden llegar los nietos, qué sé yo. Bueno, pero volvamos a lo nuestro.
Es verdad.
Ya, entonces, un 100% electo. Ah, ahí también hay que decir que hay otros puntos de acuerdo, que es el tema de la paridad, ¿verdad? Y también el tema de que esto es vía partidos, ¿verdad? Con listas de partidos, y que los independientes habría que integrarlos a través de las listas de los partidos, pero no plantearlo en un sistema de elección donde los independientes tengan las mismas reglas de los partidos.
Entonces, que viene injusto, porque al final esas listas de partido, como fueron en la última elección, yo voté en contra en el Congreso, claro, tienen todos los beneficios de ir en un como si fueran un partido, pero ni un costo. Entonces, al final terminamos con un grupo que nunca fue independiente, que tuvo todos tenían domicilio político, y bueno, el referente más importante puede ser probablemente la lista del pueblo, que no terminó muy bien evaluada, digamos, de hecho se deshizo en pleno camino, pero sí, hay un cierto acuerdo que yo creo que eso debiera avanzar en esa línea. Y en el tema de la paridad, también en esto quiero ser muy honesta, porque para que después no queden dudas, a mí en general yo creo en la igualdad ante la ley, y me parece que tenemos que hacer un esfuerzo grande por incorporar más mujeres, por supuesto que sí, pero esfuerzos que tengan que ver con cosas que realmente funcionan. Y el tema de la paridad, creo que la paridad de salida es muy injusta con la igualdad ante la ley. Y en
¿pero
este
podría
caso,
ser paridad de entrada en listas donde, no sé, pues estas llamadas listas cebra, por ejemplo, si es que fueran listas nacionales donde tienes una mujer arriba y luego un hombre, y en la otra región un hombre y luego una mujer? ¿Estarían dispuestos ustedes a explorar un sistema de esas características?
Estamos dispuestos, Consuelo, no, y en este proceso también, porque hay cosas que no funcionaron y hay cosas que sí funcionaron. Y en este caso la variedad nos parece que como uno, a mí, si tú me preguntas, yo preferiría que no existiese, pero creo que en esta convención es parte de lo que uno tiene que ceder y tiene que entender que no fue un problema, no fue como la lista de los independientes, sino que al contrario. Pero desde el punto de vista como mujer política, no es una política pública que a mí me guste. Creo más bien en los incentivos, en cómo incorporamos mujeres. Hay distintos mecanismos, pero en este caso sí, tienes razón. Nosotros estamos dispuestos a que en este proceso sea paritario, para que también de las pocas cosas buenas que hubo en la convención anterior se mantengan. Y la lista de los independientes, creo que también va a haber acuerdo en ese sentido.
El aspecto que quizás, bueno, puedan surgir otros, qué sé yo, o algunos que se me escapan en este minuto, pero quizás el aspecto donde podría haber desencuentro, o en realidad, derechamente haber desencuentro, es en lo que ustedes plantean desde la oposición, de que quieren poner estos llamados bordes a los temas, ¿verdad? Y ustedes plantean derecho a la vida, derecho a elegir en educación, en salud, en pensiones, entre otros. Eso es algo que en el oficialismo no están dispuestos a incluir, y consideran que el nuevo órgano que redacte eventualmente el proyecto tiene que tener libertad para acordar ese tipo de asuntos.
A ver, es importante que a los bordes que nosotros estamos planteando seamos claros en qué bordes no están de acuerdo. Yo entiendo que por ejemplo, tenemos diferencias bien profundas en el tema del derecho a la vida. Pero, por ejemplo, la libertad. ¿Qué es lo que el derecho a educar, que fue también algo que, desde nuestro punto de vista, influyó mucho en el plebiscito anterior para que ganara el rechazo? Entonces, creo que ese tipo de elementos que tienen que ver más bien con convicciones, hay que aclarar bien cuáles son las diferencias. O sea, en este caso
agregan ustedes agregan el agua también, que es un asunto controvertido.
Exacto. Entonces, esos son debates que yo creo que es bueno que podamos tener una conversación previa, porque de hecho ayer lo conversaba con Marco Enrique Minami, obviamente que no vamos a estar de acuerdo en todo, y esto, como te insisto, es el arte de lo posible, pero el problema no es que, Consuelo, no estemos de acuerdo, el problema es que nos tenemos que poner de acuerdo, y probablemente en ese texto van a haber cosas que a mí no me van a gustar y que no vamos a lograr, quizá, no tengo idea, podrá ser el derecho del agua, no tengo idea, pero ese debate lo tenemos que dar y cerrar los temas. No nos puede pasar lo mismo con la convención, con el nuevo proceso, perdón, de lo que nos ha pasado, por ejemplo, en temas de reformas. La reforma de pensiones, que llevamos 12 años, y obviamente que no tenemos acuerdo. Yo preferiría que el 6% fuera completamente a las personas, reconocido como un esfuerzo personal, y otras creen que es colectivo. Bueno, hicimos un intento en algún minuto que pudiésemos quedar 3 y 3. Y así tenemos que avanzar. El problema es que hoy día a la política le falta moderación, Consuelo, y poder ser capaces de hacer esos acuerdos. Y en materia constitucional es exactamente lo mismo. Yo tengo claro de entrada, y por eso hay cosas que uno ya termina, digamos, poniendo sobre la mesa para poder ir avanzando, como por ejemplo la paridad. Desde la honestidad intelectual, que no estoy de acuerdo, pero entiendo que es parte de lo que uno tiene que ir cediendo. Y esos son los puntos que yo espero que hoy día en la mañana podamos conversar.
No le gustó, no le gusta la paridad.
No le gusta.
María José Hoffman, tengo un par de preguntas cortas más. ¿Están contemplando, esto sería simple visito de entrada, pero están contemplando un voto obligatorio eventualmente para la elección de convencionales?
Se ha conversado bastante y hay muchas fuerzas políticas que estarían de acuerdo, y a mí en lo personal me encantaría que eso ocurriera. Tiene que ver con una reflexión muy simple, pero uno tiene deberes, tiene derechos, pero principalmente tiene deberes. Y la última participación nos pareció, más allá del resultado, oye, si aquí hemos gobernado de lado y lado, por lo tanto, y con el sistema anterior. Pero sí, es parte de las conversaciones. Yo en el plebiscito de entrada hay harta gente que lo está pidiendo, pero la verdad, y a mí me ha sorprendido bastante, yo creo que sería retroceder, me parece que no, que es una pregunta que ya se contestó, que está súper respondida, entonces la verdad es que no, pero mira, con la sinceridad de la conversación, estamos dispuestos a conversar de todo, pero vamos a tratar de empujar que vayamos directo, porque de partida retrasa, es una pregunta que ya tiene su respuesta. Y estamos viendo el mecanismo y vamos a ir viendo cómo se va generando este acuerdo y cómo lo vamos plasmando. Nosotros con la UDI nos hemos juntado con distintas organizaciones. Queremos que este proceso también, de hecho hoy día tenemos una reunión también con la coordinadora, que fue la que un poco lideró a, no sé, 100 organizaciones civiles, para poder contarles, recibir consejos, escuchar. Es difícil escuchar a la ciudadanía, pero tú dices, bueno, ¿cómo lo haces? Si lo haces por redes sociales, si lo haces por encuestas, claro, si lo haces por reuniones, nunca los vas a poder escuchar a todos ni hacer. Uno también en esto, Consuelo, tiene que, por mucho que sea el arte de lo posible, no podemos renunciar a conducir este proceso. Y eso es lo que diría la política está en deuda.
¿Están conformes con, y no sé si va a haber alguien del gobierno, si va a estar la ministra Analia Uriarte, ustedes, la pregunta es si están conformes con la posición que está tomando el gobierno en este minuto, si acompaña o no acompaña, si está presente en las reuniones, si no?
A ver, la verdad desconozco si va a estar en esta reunión, creo que no, y espero que por al menos por esta etapa sería razonable que no fuera así, y en eso la ministra Uriarte ha sido bastante razonable. Pero efectivamente yo creo que en esto el gobierno no ha estado a la altura, y lo digo con mucho respeto, pero efectivamente cuando tú ves que no asumen la derrota, no son capaces de cambiar una coma sus prioridades políticas, digamos, uno se cuestiona. O sea, cuando uno ve, hoy día vi que la ministra cambió de opinión, pero cuando dice, no, mira, el 6% se va a ir entero a un fondo colectivo, y probablemente la causa más relevante que hubo en el rechazo fue con mi plata, no, que era la heredabilidad.
Me imagino que en ese sentido no te gustaron las declaraciones que hizo a CNN el presidente.
Me parecen completamente fuera de lugar, o sea, es no haber entendido nada de nada, y son cosas que, a ver, Consuelo, yo trabajé en el plebiscito de entrada, viajé por Chile y promoví la causa del rechazo, y mi opción perdió 80-20. Eso no significa en ningún caso, porque a mí me parece que la actual constitución es una buena constitución, sea, si tú me preguntas dónde está el MSMI, yo me quedaría con esta constitución. Pero cuando uno pierde una elección y la ciudadanía te da un mandato, uno tiene que ser capaz de adaptar y decir, bueno, vamos viendo, ¿cómo mejoramos esto? Eso no lo ha hecho el gobierno. Y eso también condiciona el diálogo. Eso también es de alguna manera, sí, bueno, estamos frente a un gobierno que no entiende que cometió una, que hubo una derrota electoral. Y complejiza bastante las cosas. Nosotros esperaríamos en esto también, porque hay algo súper relevante de lo que no hemos hablado, que tiene que ver con un plan robusto económico. O sea,
pero
ayer
yo creo
veíamos
que ya no vamos a poder hablarlo ahora, porque se nos
sí,
pasó
es verdad.
El tiempo.
Van a, pero por favor, conversémoslo después, porque el tema económico y el tema de seguridad es muy, muy relevante.
María José Hoffman, un millón de gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Saludos a todos los perritos.
La próxima vez me cierro, no te preocupes, gracias.
No, buen para día. Nada, los adoramos. De verdad, gracias, buenos días.
Cariño, buen día.